resurrección y ascensión a los cielos. ¿Sí? Al final de los evangelios nos encontramos nosotros con una encomienda, generalmente esto llamamos la gran comisión, dada por el Señor a sus discípulos. Vayan, les dice, y hagan discípulos a toda la tierra, a todas las naciones, vayan, ¿no? Sean testigos. Y les dice, me van a ser testigos en Jerusalén, es decir, van a dar testimonio de estas cosas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así que el Evangelio nos ha llegado a nosotros. Pero también les advierte, les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. ¿Sí? Estamos hablando del momento en el cual se cumplirá aquella promesa que Él les ha hecho. ¿Y cuál es? Dice, yo me voy, pero no los dejo solos. Rogaré al Padre y Él enviará, ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Y cuando Él haya venido sobre vosotros, ahora sí, me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos da cuenta de ese momento, ¿sí? De esa transición, del momento en el cual, ¿verdad?, Jesús, antes de ascender a los cielos, se reúne con sus discípulos, les da estas instrucciones, pero los discípulos de alguna manera todavía se encuentran temerosos, desconfiados por todo lo que se ha suscitado. Concretamente hay una persecución, no solamente de parte de los judíos, sino también de los romanos. Y ellos están con temor de seguir el mismo camino que su maestro, ¿sí? Pero Jesús les ha dado esta promesa. Y entonces entramos al libro de los Hechos y en el capítulo 2 justamente vemos el cumplimiento de esa promesa que además había sido profetizada ya por el profeta Joel, ese momento, ese tiempo en el cual el Espíritu Santo se derramaría sobre sus hijos. Así nos encontramos con una historia en el capítulo 3 que dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queremos en esta mañana, junto con ustedes y con la ayuda de Dios principalmente, reflexionar con lo que a mí me parece que hay en este pasaje. Y no es otra cosa sino una expresión, una manifestación de la gracia y la misericordia de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos claridad respecto de qué es la gracia. La gracia es un concepto que más tarde, ¿no? Más tarde, hablando en el tiempo de lo que las cosas que están sucediendo desde la fundación, desde el origen de esa primera iglesia que llamamos la iglesia primitiva, más adelante un hombre, Pablo, ¿verdad?, va a desarrollar por inspiración y por revelación de Dios ese concepto. Él dirá: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es que un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un don, en este sentido, es un regalo. ¿Sí? Ahora, un regalo se puede recibir por muchas cosas. Un regalo se puede recibir más que como regalo, como reconocimiento. Y si se recibe como reconocimiento, entonces hay mérito respecto de aquel que lo recibe. ¿Estaría de acuerdo conmigo o no? Entonces ya no es regalo, sino, ¿sí?, es a lo mejor un reconocimiento que se está dando. Entonces, cabe recordar, cabe aclarar aquí lo que la gracia de Dios es. Y la gracia de Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios, nos estamos refiriendo al amor inmerecido, a la bondad divina, es decir, al favor no ganado que Dios nos otorga o otorga a las personas, en este caso ofreciéndoles salvación, perdón y bendición. Vamos a tratar de aclararlo un poco más para que se entienda. Piensa en un padre, Dios es padre, y piensa en dos hijos. El padre les ofrece un regalo a cada uno de ellos con el mismo valor. Uno de ellos, vamos a decir, es un hijo bien portado, y otro es un hijo que se ha portado mal. El hijo bien portado recibe el regalo y podría estimar, podría considerar que el regalo lo está recibiendo no como regalo, sino como ¿qué? Reconocimiento. ¿A qué? A lo bien que se ha portado. El hijo que no es tan bien portado está recibiendo el mismo regalo del mismo valor, y al recibirlo podría sentirse hasta un poco ¿qué? Indigno, no merecedero, puesto que no ha hecho mérito alguno para recibir tal regalo. ¿Está de acuerdo conmigo? El hijo bien portado hasta podría ver con malos ojos al hermano mal portado, ya se está acordando de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y decir: ¿pero por qué le están dando el regalo? Todavía aún más, abriendo los regalos y viendo el hijo bien portado que el regalo de ambos es del mismo valor, podría sentirse incómodo con ello. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque, bueno, entiendo que le pueda dar un regalo, pero este regalo debería de ser especial porque debería de sumarse el mérito que he ganado. ¿Se entiende? Bueno, cuando Pablo habla de la gracia, hagan de cuenta que está hablando de alguna manera de lo mismo. Cuando nos dice que es un favor no ganado, significa que no hay mérito en nosotros como hijos mal portados o como hijos bien portados, sino que el regalo de Dios es el mismo para el bien portado que para el mal portado y está disponible para todos. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí? Por eso decimos que es un favor no ganado. Pablo lo dirá de otra manera. Dirá, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. O también dirá, justificados pues por la fe. Ok, hasta ahí creo que la mayoría de nosotros más o menos andamos, ¿no? Estamos entendiendo de alguna forma la gracia. Particularmente las iglesias cristianas, si algo predicamos es justamente eso: la salvación es por gracia. No hay mérito, no hay algo que el hombre pueda hacer, ¿no?, en principio, para recibir esa salvación. Y he dicho en principio porque hay algo que sí debe hacer, y lo vamos a ver justamente a través de este pasaje. Hay algo que sí debe hacer y que, por cierto, es muy fácil y es muy sencillo. ¿Y saben qué es? Recibir esa gracia. Simple y sencillamente recibir la gracia. A esa gracia, este es el concepto, lo que vamos a sumar es, siempre digo, el aporte que vamos a hacer. A esa gracia los teólogos llaman gracia salvadora. Es el regalo inmerecido de Dios, es lo que Él oferta a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que ¿qué? Que crea, es decir, que recibe esa gracia, que reconoce la necesidad de esa gracia en su vida, que acepta esa gracia para su vida, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es hermoso, ¿no? Wow. Hasta aquí es hermoso. Entonces los teólogos a esta expresión o manifestación de la gracia le llaman gracia salvadora, para distinguirla de otra gracia que también está presente en esta escritura, en este pasaje. Y ahorita lo van a ver qué fácil lo vamos a armar para que nos quede más claro esto. Y esta otra gracia los teólogos llaman gracia transformadora. Es la misma gracia. La primera que nos salva, o una expresión de esa gracia, es la que nos salva, ¿no? Y la otra es la que ¿qué? Nos transforma. Pero es Dios operando a final de cuentas en la vida del hombre. Entonces la gracia transformadora se refiere al poder y la capacidad de la gracia de Dios, de la que estamos hablando, para cambiar y renovar las vidas de las personas. Y esto es hermoso. O sea, Dios no te recibe y te deja ahí. Dios te recibe y está interesado en que su plan y su propósito original para tu vida se cumpla en ti. Pero sabe que por tu condición, por tus limitaciones, por tu naturaleza pecaminosa como la mía, es, no digo difícil, es imposible autotransformarse a uno mismo. Y ahí necesitamos que otra vez la gracia transformadora de Dios, que no es otra cosa sino el poder de Dios operando en nosotros. Y esto es hermoso. Cuando yo fui entendiendo esto, yo decía, wow, más Señor, más, quiero entender más sobre esto. Porque vas a ver cómo nos va a ayudar en varios sentidos. No solo entender, sino lo más importante, probablemente a activar nuestra fe. Sí, porque hablaremos también de una fe pasiva y de una fe activa. Y la gracia transformadora, ¿verdad?, operando en nosotros, nos llevará en consecuencia a tener una fe activa. ¿Y qué es esa fe activa? Ahora lo veremos. Entonces, la gracia transformadora se refiere al poder y la capacidad de la gracia de Dios. Y esa gracia en particular, la primera gracia salvadora, nos viene a través del Hijo. Y la gracia transformadora nos viene a través de, ¿quién creen? Del Espíritu Santo. del Espíritu Santo operando. Pero recuerden ustedes que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, por eso hablamos de la manifestación de la gracia de Dios y cada una de las personas operando en nosotros. Dios ofertando la gracia, el Hijo realizando, haciendo posible esa gracia, y el Espíritu Santo ahora transformando ya en nosotros desde adentro nuestra vida. Dígame si eso no es la obra completa y plena de Dios en nosotros, en nuestra vida. La gracia transformadora les fue otorgada a los discípulos, ¿no?, en el momento en el cual el Espíritu Santo se derramó sobre de ellos. Antes estaban temerosos, se los dije. Bueno, lo leemos. Ahora sí que a piedra y lodo, ustedes lo saben, se aseguraban cerrar la puerta por dentro, ¿no? A lo mejor oraban y en silencio y cantaban así, pero en voz, no así como acabamos de cantar nosotros. No, no, estaban temerosos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, algo ocurrió en sus vidas. ¿Sabe algo? Sus vidas fueron transformadas. Fueron transformadas. Y se volvieron agentes de transformación. Se volvieron agentes de transformación. Como seguidores de Jesús, los discípulos fueron comisionados para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Yo te dije, el Señor les dijo, me van a ser testigos. Pero ¿sabes algo? Humanamente les temblaban así los pies y las manos. Pero cuando el Espíritu Santo hizo morada en ellos, bueno, se sorprendía la gente, decía, ¿cómo estos que son hombres del vulgo, o sea, hombres sencillos? Sí, podríamos decir hombres de las clases bajas, hombres ignorantes, podríamos poner cualquier título. Ellos, así dice el Evangelio, ellos lo escriben. Nos decían, ¿cómo es que estos hombres del vulgo pueden hablar de esta manera? Pero más aún, fíjense, dentro de las manifestaciones que hubo de ese momento muy especial, ¿sí? Hace un momento les decía que los judíos celebraban una serie de fiestas, y ya le estoy invitando para que venga y conozca de ello. Bueno, déjeme decirle que en la fiesta de Pentecostés era común que de las provincias vinieran los judíos a Jerusalén. Y como ahora, si dijéramos la gente que ahora vive, nuestros hermanos migrantes que ahora viven en Estados Unidos, vinieran, pero vinieran con sus hijos, o sus hijos por tradición siguieran viniendo, pero ya no hablan el español, sino hablan el Spanglish, de repente nos oyeran a nosotros, a mí zacapense que no hablo inglés, con un inglés perfecto hablándoles de Jesús. Y decía, pero ¿por qué les podemos oír y les entendemos? Porque están hablando en nuestras propias lenguas. ¿Cómo es que les oímos? Y estaban impactados en lo que estaba pasando ahí. Ah, pero el Señor también les había dicho, porque ellos quedaban impactados con lo que Jesús hacía, y decía, esto que ustedes llaman milagros no son milagros, sino son señales. Y estas señales que yo hago anunciando el reino de Dios, la llegada del reino de Dios, ustedes las harán y aún mayores. Y bueno, intentaron sacar por ahí un demonio y ustedes saben cómo les fue. Pero ahora estaban investidos de poder de lo alto. Estaban investidos de ese poder, estaban llenos de confianza, habían activado su fe. Eso es lo que se llama una fe activa, no una fe pasiva, no una fe que cree racionalmente, sino una fe que se mueve desde lo profundo con una convicción de que Dios está en mí, Dios está conmigo. Y puedo hacer cosas, como hemos visto en este pasaje, en su nombre. En su nombre. Entonces fueron comisionados para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Sí, para proclamar el Evangelio. Pero también habrían de mostrar o demostrar el poder de Dios, ¿no?, a través de señales y milagros. O sea, ser esos vehículos. Porque la gracia transformadora nos permite operar así. no solamente traer un beneficio, llamémosle una bendición a nuestra vida, a través de una transformación, de una sanidad física, mental, emocional, no solamente eso, la gracia transformadora, sino aún para bendecir a otros. Es interesante y quiero distinguir cómo operan la gracia salvadora y la gracia transformadora justamente en este hombre. Cuando llega Pedro y Juan a este lugar para la oración al templo, ¿cuántas veces habrían llegado? Sabemos que probablemente muchas. ¿Conocían a este hombre? Lo más probable es que sí. No sé cuántos años llevaba, pero ya estaba perfectamente ubicado. Díganme que no. La gente lo conocía, el cieguito que se pone, el minusval, el discapacitado, La gente sabía quién era este hombre. Y ellos también. Y cuando llegan a ese lugar, algo está pasando en la vida de ellos. La gracia transformadora está operando en sus vidas de tal suerte que ahora lo ven de una manera distinta. Lo ven como aquel hombre que necesita recibir justamente esa gracia, es decir, la oportunidad para que esa gracia transformadora opere a través de ellos. Es decir, que no es otra cosa que la gracia de Dios operando a través de nosotros en la vida de otro. Y están listos, están llenos de confianza. Habían fracasado con el endemoniado, con el cojo, no podían fracasar. Y se dirigen a él. Y lo ven, queremos que nos veas fijamente, venos. Y pues el otro se queda, pues de a cómo va a ser, ¿no? No tenemos oro, no tenemos plata, es decir, no tengo pesos ni dólares, pues. Pero hay algo que sí traigo, que está operando en mí y que estoy listo para ejercerlo. El hombre se queda así. No tenemos oro, no tenemos plata, pero hay algo que sí tenemos. Lo que tenemos te lo damos, y te lo damos ¿qué? En el nombre de Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Es en el que hay poder, en el que hoy está en mí y que su Espíritu está en mí y a través de mí puede obrar poderosamente en la vida de este hombre. Ahora, deténgase aquí, y este es el punto al que quiero llamar la atención. No llegaron como quizás muchos de nosotros llegaríamos y le diríamos: hombre, te veo que llevas tiempo aquí. Y a lo mejor hubieran cometido el mismo error que muchos años atrás habían cometido con Jesús. Oye, ¿quién pecó? ¿Tus padres o tío? ¿Qué rollo? ¿Cómo vas? Oye, crecen. No, mira, yo te pido que aceptes a Jesús, que lo reconozcas como Señor. A lo mejor hubieran sacado el atalaya. No, perdón, el atalaya. No, nada de eso hacen. Es decir, de momento no le están ofertando la gracia salvadora, sino lo que están poniendo en él o están a punto de mostrar es la gracia transformadora. Y esto va a ser muy interesante en lo que sigue, porque vamos a ver cómo a final de cuentas la gracia de fondo busca un propósito. Ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, podemos orar por alguien, puede ocurrir algo en su vida y ni siquiera sabe qué fue lo que pasó, pero esto va a abrir la oportunidad para que entonces nosotros podamos presentar, ¿no?, la gracia salvadora que nos viene a través de ¿quién? De Cristo Jesús, que tiene que ver ¿con qué? Con reconocer mi condición, aceptar mi condición y recibir el regalo de Dios, su salvación a través de Jesús. ¿Lo ven? ¿Y qué hace? Ahí está la declaración. Y lo levantan y entran con el chaparrito al templo. Y el cuate va brincando y saltando. A lo mejor le quieren explicar, ¿no? No hay momento. Él está feliz. Acaba de ocurrir un milagro en su vida. Estaba condenado a eso por los siglos de los siglos. Y acaba de ocurrir un milagro en él. Y eso genera una expectación impresionante, un alboroto. La gente se empieza a amontonar, empieza a rodearlos. Oye, pues es el que se sentaba ahí a pedir limosna, ¿qué pasó? Y vean ahora lo que ocurre. Aprovecha Pedro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de lo que está pasando? ¿Por qué están poniendo nuestros ojos en nosotros? No somos nosotros. Nosotros somos vehículos de la gracia de Dios, de la gracia transformadora, que tiene como propósito transformar la vida del hombre, su historia, su realidad. Nosotros solo somos un vehículo. Hombre, pero aprovechando, hay algo que sí les quiero hablar. Les quiero hablar de la gracia salvadora, la que este hombre necesita y ustedes también. Y empieza a hablarles acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor, el Salvador. A este, al que ustedes crucificaron, es en su nombre. Y entonces viene una exposición y ahora, fíjense, primero fue, ¿no? Ahora sí que no digo la exposición, sino la exhibición, la manifestación de la gracia transformadora, y ahora viene una exposición de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque la gracia transformadora opera más allá de la fe del que lo recibe. ¿Qué quiere decir que tú puedes orar por sanidad de alguien que es un incrédulo? Yo dije, órale. Por eso es que estamos orando aquí en esta iglesia por gente que ni conocemos, tratando, pidiendo a Dios que nos use como vehículos de su gracia transformadora en la vida de esas personas. ¿Me sigues? Pero no sabemos si van a recibir la gracia salvadora ellos. ¿Sí me siguen? ¿Me están explicando? Diría, muéstrame un ejemplo más claro. Los 10 leprosos, directamente de parte de Jesús, reciben la gracia transformadora. El Señor los sana, sean limpios. Y van los 10 y empiezan a ser limpios, y solo uno regresa a recibir no la gracia transformadora que les había sido otorgada, que no es sino la manifestación del poder de Dios, de quien Dios es en ellos, y solamente uno regresa para recibir la gracia salvadora que requiere y que demanda el ejercicio pleno de la voluntad, de la aceptación. Y por eso Pedro les dirá: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y también te lo digo a ti, inútil, le dijo al ¿sí? Ni tiempo había, se había dado para explicarle al cojo que él también necesitaba recibir no la gracia transformadora, sino la gracia que salvadora. Amados, nosotros queremos ver operar la gracia transformadora en nuestra vida, pero pocas veces aceptamos la iglesia, la gracia salvadora. ¿Estás de acuerdo? O sea, queremos recibir el beneficio, sí, el poder, la manifestación del poder de Dios, pero no queremos ningún compromiso con él. Y el Señor lo ve de otra manera. Él seguirá manifestando su gracia transformadora, seguirá operando a través de nuestras vidas, a través de su iglesia, a través de ti, seguirá obrando milagros en las personas, sin duda. Pero hay algo sobre lo cual Él se interesa más. ¿Y sabes qué es? ¿De qué sirve que el hombre gane todo y pierda su alma? La gracia salvadora es lo que nos pone en comunión con Él y es lo que nos garantiza esto, lo que él dice, para que vengan de la presencia de Dios, ¿qué cosa? Del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Vieron esto? Les dice el Señor, esto no es nada para lo que el Señor tiene para tu vida. Lo que Él tiene es una vida plena, una vida verdadera, una vida ¿qué? Eterna. Una vida eterna. Es hermosa esta historia. Y de veras te lo digo, yo, así, voy a ser bien honesto. A tantos años de cristiano, apenas lo voy entendiendo. Apenas voy entendiendo cómo opera la gracia de Dios. Las dimensiones en cómo el Señor y cómo, para Él no es importante, Él puede extender gracia y puede extender misericordia y puede operar su poder en la vida de alguien, pero siempre está buscando que detrás de esto, como Él dijo, ¿no?, su reino, la manifestación de su reino, sea expuesto. Por eso muchos, y Juan mismo en su evangelio, no habla de milagros, sino habla de ¿qué? De señales que anuncian el reino de Jesús. El reino de Jesús. Este poder transformador entonces manifiesta a través de la fe. Era la fe a través de la fe del creyente. Era la fe del cojo. No, él no tenía fe para eso. Era la fe de los creyentes. Es decir, amados, esto es hermoso, o sea, Dios nos da esa bendición. Yo decía, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo? Yo quiero operar ahí. Yo quisiera empezar a ser ese vehículo, como estos discípulos. Señor, declarar, hacer este tipo de declaraciones, no para ganar reconocimiento. Ellos inmediatamente dijeron, No somos nosotros. Ustedes saben que también Pablo y Bernabé ocurrió lo mismo con ellos. ¿Se acuerda cuando trajeron guinaldas y toros y ya los iban a comenzar a adorar? Ya era San Pablo y era San Bernabé. No, dijo Pablo, es más, doulos. ¿Sabe lo que es doulos? Esclavo de Jesucristo. El más miserable de los discípulos. No soy yo, es Cristo en mí. Es Cristo a través de mí. Quizás ahí tenemos que comenzar. No. ¿De qué se sorprenden? ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Si como por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No, quede claro. Nosotros dijimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo digo, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo le hago ahí? Yo creo que todavía esa gracia transformadora tiene que transformar cosas en mí. ¿Estás de acuerdo? Para que empiece a operar en mí. En ellos, esa gracia transformadora había transformado sus vidas. Las había transformado. Entonces esta gracia transformadora nos es extendida a través, otorgada, ¿sí?, por Cristo a través de su Santo Espíritu, para que podamos desarrollar estos ministerios de sanidad, de liberación, de consuelo, de restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando el creyente actúa en obediencia, digo yo, pues ya entendí por qué. Y después me metí a estudiar un poco sobre el tema de la fe activa y la fe pasiva. Y la fe activa tiene como característica, ¿sabes cuál es? La obediencia. Y la obediencia deriva en algo que se llama la confianza. Ellos estaban siendo obedientes, estaban creyéndole al Señor. Y por eso estaban llenos de confianza y podían hacer este tipo de declaraciones. Cada cosa que estos hombres hicieron, se cimbró Jerusalén. Se cimbró. Empezó una manifestación de la gracia transformadora de Dios impresionante. Por supuesto, la gracia salvadora muchos la recibieron y otros no, como en el mismo ministerio de Jesús. Y eso puede pasar en nuestra propia historia y por lo que estamos orando. Pero con un leproso que regrese,
con uno que regrese. Yo soy ese leproso.
Cuando yo vine al Señor, déjenme decirles qué fácil, es un número que doy, pero probablemente 60 personas estábamos de rodillas clamando al Señor, reconociendo, ¿no?, esa gracia transformadora, porque estaban ocurriendo cosas. Pero debo decir que de esos 60, no sé cuántos nos hemos mantenido firmes y fieles, pero yo creo que no llegamos al 5%. Ocurrirá, pero nuestro llamado es ¿a qué? A seguirlo haciendo. Ponte de pie. Amén. Bueno, esa es la teoría, son los conceptos. Y como mi mamá decía, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Pero ¿por qué no en esta hora nosotros, ahí en esa necesidad, pedimos que el Señor, que esa gracia transformadora opere y actúe en nuestra vida? ¿Sí? ¿Por qué no oramos al Señor? ¿Por qué no pedimos? Gracias. Probablemente ni siquiera tiene que ver con otros. Perdón, no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con otros. A la distancia esa gracia puede operar, ¿sabías? ¿Se acuerdan que Jesús lo hizo en una ocasión? Que el siervo, ¿no?, ¿se acuerdan que le dijo, no es necesario que tú vayas, di la palabra? Y cuando preguntó, ¿y a qué horas ocurrió eso? La gracia transformadora puede operar. ¿Por qué no oramos y por qué no pedimos? Tú ahí, cada quien. Y nos volvemos en el buen sentido en esos intercesores, en esos vehículos. Pero también, ocurrido el milagro, como Pedro y Juan, encontramos oportunidad para presentar a Jesús como Señor y Mesías, como Salvador. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, este podría ser un buen momento. Este sería un buen momento para que, como dice Apocalipsis, esa gracia está disponible. El Señor la ha ofertado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón. Yo voy a entrar a Él, voy a estar con Él, Él va a estar conmigo. Eso es recibir esa gracia salvadora. Reconocer ciertamente mi condición, reconocer mi necesidad, porque no podemos recibir algo si antes no reconozco que necesito ese algo. Y este es un buen momento para que tú pudieras reconocer. Hago dos oraciones. La primera, para si es tu caso y quieres recibir esa gracia salvadora, esta es tu oportunidad. Señor, delante de ti estoy. Así como Pedro lo estableció, lo dijo, lo declaró, Señor, yo me arrepiento del camino que he llevado y reconozco, Señor, mi necesidad de ti, mi necesidad de perdón. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Ven y haz morada en él. Camina conmigo, Señor. Trae paz. Trae esperanza, trae consuelo, trae salud. Y envía a tu Espíritu Santo para que venga y, haciendo morada en mí, sea Él el que me dé esa capacidad, ese poder para hacer aquellos cambios que necesito hacer, que sé de antemano que no, esa conducta mía no es agradable delante de ti. Pero también, Señor, en esta hora oramos para que esa gracia transformadora, ese poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra vida, sea el que en primer lugar actúe en mi propia vida, transformándola, cambiándola. Aquello en lo que he dicho es que no puedo. No puedo perdonar, Señor, no puedo pasar por alto. Tú sabes, aquello en lo cual hemos declarado que nos es imposible, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, sanidad, declaramos liberación, Declaramos, Señor, restauración en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor. Aún oramos a la distancia, Señor, por aquellas necesidades. Oramos, Señor, para que tú obres con esa gracia, con esa misericordia, Señor, en estas personas que hoy te presentamos. Los ponemos delante de ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Jesús. Ten misericordia de cada uno de nosotros en este lugar. Alabado y bendito eres. En tu nombre oramos.